Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
En Cadena Radio, Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Bienvenidos una semana más a Directo a las Estrellas. Hemos preparado un interesante programa y esperamos hacerte pasar un rato entretenido. Te ofrecemos los estrenos más destacados de la semana, como el thriller Sentencia de Muerte, el drama musical Honey Dripper o Una Mujer Contada en Dos de Chabrol. Todo ello sin olvidar nuestras secciones habituales, como Críticas en un Minuto o Clasimanía, con la peli Amacor. En estos momentos me dispongo a saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org.
Como todas las semanas, te proponemos que nos digas tus preferencias. Evidentemente sabemos que Stallone y Schwarzenegger no son buenos actores, pero a muchos les gustan sus películas, y los cambios en sus vidas nos llaman la atención, ya que por un lado Sylvester Stallone ha pasado de sus inicios como actor porno a ser un convencido de la iglesia evangélica. Arnold Schwarzenegger ha pasado de actor a gobernador de California, así que queremos que nos contéis por quién os decantáis, si por uno o por otro. Para ello podéis escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org. Repito, directoalasestrellas@radiocine.org. Carlos, ¿tú por quién te decantas?
Mira, a mí me gustan los dos porque yo me lo paso muy bien en las películas de esta gente. Me lo paso muy distraído y me da igual. Pero me gusta más Schwarzenegger. Y las películas que más me gustan de él son Mentira Arriesgada y Poli de Guardería.
¿Por qué te gustan Mentira Arriesgada y Poli de Guardería?
A ver, mentira, porque son muy graciosas. Mentira Arriesgada, cuando descubre la mujer que el marido no la engañaba, sino que el marido era un agente del servicio secreto americano, y ella también se cree que es otro agente porque la contratan para eso, para despistar un poco. Me gusta mucho la escena en que están ya en el desierto cuando descubren las bombas que están embalando los terroristas para hacerlas explotar, y empiezan a disparar allí con las ametralladoras y con los fusiles ametralladores, y a ella se le escapa el suyo y cae por las escaleras y casi acaba con el apuntador. Y luego en Poli de Guardería, pues la escena que más me gusta es la de cuando está ya que no puede, que los niños se lo comen, que no le dejan vivir, y da aquel grito tan enorme y los muchachitos se quedan todos pasmados con una cara de susto. Vamos, esas son las escenas que más me gustan. Y de Stallone, pues yo me decantaría por Yo, el halcón, Rambo 2 y Alto, mi madre dispara.
Yo me decanto por Stallone. Yo voy a defender ahora a Stallone. Me gustan sus diálogos en Rocky y las coreografías de sus entrenamientos, con la que todos los niños de la infancia, hemos disfrutado muchísimo haciendo esos pequeños combates, esos simulacros de combates. De Acorralado, la primera parte de Rambo, me fliparon las escenas de persecución en el bosque. También me parecía interesante la personalidad de Cobra, esa película que yo creo que tuvo muchísimo éxito y cada vez que se pone en televisión, pues los niveles de audiencia aumentan y aumentan. Quizá el fallo de este hombre, para lo menos bajo mi punto de vista, estuvo en meterse en comedias, ya que no creo que da la talla, este hombre no es capaz de hacer una comedia. Por ejemplo, en Oscar o en Alto, Mi madre dispara, la verdad que no me gustó nada. Y de Arnold Schwarzenegger, pues me quedo con Desafío Total y con El fin de los días, que me parece su mejor película. Y ahora vamos con la primera de las noticias que nos ha llamado la atención esta semana. Y es que Steven Spielberg va a comenzar a rodar la trilogía del aventurero Tintín y su perro Milú, que está basado en los cómics de Jack. Tú eres un gran aficionado a los cómics de Hergé. ¿Qué opinión tienes del tema de las películas de Tintín y sobre todo pues de los cómics?
Bueno, de las películas no sé porque no he visto ninguna, pero desde luego de los cómics me han encantado siempre por cómo investiga, por la forma de hacerlo, de no sé, aunque eran antiguos porque eran de los años 30 o años 40. Pues, sin embargo, me gustaban, como me podían gustar los cómics del Capitán Trueno o del Guerrero Antifaz, pero estos me gustaban, los de Tintín.
Yo nunca me he sentido muy atraído por los cómics de Tintín, pero creo que es una apuesta segura por parte de los fabricadores de sueños como son Steven Spielberg y Peter Jackson. Estoy convencido de que estos directores nos engancharán a todos con sus aventuras. Sobre todo, yo creo que los personajes que más nos pueden hacer reír son Hernández y Fernández y el Capitán Haddock. Por cierto, el protagonista será el actor Thomas Sauer, que participó en La Última Legión y hacía de niño en la película Love Actuality. Y por último, la última noticia que nos ha llamado la atención, y yo creo que nuestras chicas, las mujeres que escuchan nuestro programa, deben estar de suerte, y van a estar de suerte, porque tras el éxito de Miguel Ángel Silvestre, como actor protagonista en la serie de Telecinco Sin Tetas No Hay Paraíso, le han surgido bastantes ofertas. Pero la más probable será la de su participación en la ópera prima de Salvador Gómez, autor del corto A Ciegas. Hay que decir que el rodaje se desarrollará en Mali, así que todas las fans de Miguel Ángel Silvestre ya saben a dónde tienen que ir, al Mali. Y ahora damos paso a la cartelera. La cartelera. Todos los viernes, de 7 a 8, acompáñanos en un viaje directo a las estrellas. La primera de las películas que vamos a hablar hoy se llama Honey Dripper, una película dirigida por John Sayles, director de películas como La Tierra Prometida, Lone Star, Ciudad de Esperanza y Un Ladrón y Medio. Hay que decir que, aunque no lo dice de manera explícita, sí hace un homenaje a Chuck Berry. Sobre todo hay que decir que no lo expresa claramente, pero te lo imagina por las características y la vestimenta del protagonista. Es una película que explica el cambio que supuso la guitarra eléctrica en el panorama musical de la época. En primer lugar, vamos a hablar del reparto. El reparto lo componen, entre otros, Lisa Gay Hamilton, que es una actriz conocida por Desnudo en Nueva York, y en especial por su papel en Ejecución Inminente, esa película o esa excelente película de uno de mis directores favoritos, Clint Eastwood. Este largometraje es realmente interesante, sobre todo porque es un alegato contra la pena de muerte. También el reparto, hay que decir que lo protagoniza el actor Danny Glover. ¿Qué nos ibas a decir tú de este actor?
Hombre, para mí es un actor muy convincente. Me resulta muy divertido en las películas de Arma Letal junto a Mel Gibson. Son muy graciosas sus bromas que Gibson le hace en la película. Me gustó la escena, por ejemplo, en la que está sentado en el váter y le ponen una bomba detrás en la taza. También cuando Mel Gibson empieza a cortejar a su hija, las caras que pone y cómo descubre el momento. En fin, todo lo que de ese actor, o casi todo, me gusta.
Bueno, vamos a seguir con el reparto. Hay otro actor, Charles S. Dutton, que hay que decir, como dato anecdótico, que estuvo 7 años en la cárcel. Este actor afroamericano lo hemos visto en muchísimas películas. Por decir algunas, Contra las Cuerdas, Gótica y Cocodrilo Dandy. Y ahora vamos a dar paso a las curiosidades.
Hombre, tengo que decir que Danny Glover, que no toca el piano, pero fue muy convincente tocando piezas de Sonny Leland. Se le ven las manos en los primeros planos. De todo lo demás, actores sí tocan en directo e incluso improvisaron.
Bueno, y ahora, si te parece, vamos con el argumento.
en la Alabama rural de 1950, Tyrone, el pianista y dueño de un bar de Honey Dripper, espera salvar su local de la ruina contratando al más famoso guitarrista de blues del momento, Guitar Sam. Justo un par de días antes de la esperada actuación de Guitar Sam, llega al pueblo Sonny, un joven guitarrista en busca de trabajo que pide ayuda a Tyrone, pero es arrestado por el sheriff local y enviado a recolectar algodón. Cuando llega el día de la actuación, el músico no aparece en el tren en el que debía llegar.
It's the last stand for Tyrone Purvis and the Honey Dripper Lounge.
Lucky, give me 2 weeks. Lucky, got a better offer.
You know, the chicken man, or the ice man, or the liquor man.
Hot damn!
Ain't nobody gonna change your luck, Tyrone.
Can a guitar legend change his luck?
We play this every night.
Yeah?
Everybody in town talking about Guitar Sam coming to Harlem.
Man, this joint is going to jump.
Guitar Sam get on this train? He's in a hospital back in Little Rock.
Hospital?
Or will a stranger...
That sounds like a good place for a musician.
With his own troubles.
You paying my way out?
Don't ask questions. I promised the people Guitar Sam, and they gonna get Guitar Sam.
Change the world forever.
No, Ty.
It's important not to bite off more than you can chew.
It's your gig, man.
This better be some Saturday night.
Here's the dude that's gonna rock tonight.
I'm gonna have to go out back, wiggle some things around.
Don't you wiggle nothing around unless I'm there to see it.
Here's the dude that's gonna rock tonight.
He has his social club,
Honey Dripper.
That is such a colorful name.
I'm a cotton picking fool.
You a fool, all right.
Well, I caught this young fella in flagrant violation of the statutes. Gawkery, with intent to mope.
I had the rheumatic fever and left me with a weak heart.
You might have been acting kind of funny too.
Here's what you all been waiting for.
Honey Dripper, a film by John Sayles.
La segunda de las cintas se llama Una chica cortando. Es una película francesa del director Claude Chabrol, un director bastante polémico, sobre todo en sus declaraciones. Vamos a destacar un par de frases que nos parecen las más interesantes. Por un lado tenemos una que es la que dice: la familia es uno de los mayores fraudes que existen, en la medida que es un concepto tremendo, cuando se convierte en una estructura social obligatoria. También otra frase que nos ha llamado la atención, además que viene que ni al pelo por la época en la que vivimos, que dice lo siguiente: vivimos en una época donde las pizzas llegan antes que la policía. Y por recordar un poco quién es Claude Chabrol, decir que es uno de los directores más importantes del cine francés, junto con Rivet, Truffaut, Renoir o Godard. Entre sus títulos más destacados, aunque podríamos encontrar otros, tenemos Al carnicero, El grito de la lechuza, Madame Bovary o Borrachera de poder. Una película, sobre todo Borrachera de poder, bastante recomendable. Y ahora vamos con el reparto. El reparto lo componen Ludivine Seigneur, Benoît Magimel y Françoise Berlam. Yo me gustaría que tú contases qué hizo el director con el montaje, porque es bastante interesante.
Hombre, Chabrol quería en el montaje final una noción de ruptura que apareciese sin cesar. Muy a menudo las secuencias se interrumpen antes de su conclusión natural, o por el contrario, se prolongan más allá de lo que cabría esperar.
También Chabrol decidió que quería Ludivine Seigneur para el papel de Gabriel cuando la vio haciendo de campanilla en Peter Pan, La gran aventura. Y ahora viene un dato curioso, sobre todo para cinéfilos, que dice lo siguiente: cuando los personajes están huyendo de sí mismos, Chabrol lo rueda de perfil para subrayar que solo están mostrando una pequeña faceta de la verdad. Y ahora, si te parece, vamos con el argumento.
Gabriel, una joven de irresistible encanto que trabaja como chica del tiempo en una televisión de Lyon, ambiciona poder llegar a alguna parte en la vida y por ello, a pesar de estar enamorada de un prestigioso y veterano escritor, finalmente se casa con un joven multimillonario que intenta ocultar cierta tendencia al desequilibrio mental. El problema surgirá cuando el escritor se vea incapaz de olvidar a su exnovia, y tampoco ella a él.
Por último, decir que Lyon fue el lugar elegido por el director porque es una ciudad de provincia donde las clases sociales aún se cruzan en los mismos lugares. También nos podíamos quedar con una frase de la película que dice: «Perdóname si te he hecho daño, solo te quería proteger de mí». Y por último, destacar una frase con la que el director expresa todo lo que quería en esta película, que dice, o que habla sobre las mujeres, y dice que las mujeres son más fuertes ante la adversidad que los hombres, y puede que tenga razón. Y ahora escuchamos el tráiler.
Esa muchacha es divina.
¿Quién?
La chica a la que no quitabas ojo.
No pensaba verla tan pronto.
¿Esperaba volver a verme?
Quizás seas un poco ingenua, tesoro.
¿Te molesta su edad?
No sé, me preocupo por ti.
No es más que un farsante.
Pero es atractivo, famoso y rico.
No, yo soy rico. Puedo darte todo lo que quieras.
Deja de tratarme como una niña.
Déjame quererte, Gabriel.
La sexualidad es un gran misterio de la humanidad, amigo mío.
¿Te casas conmigo?
Pero no te quiero, Paul. No te amo a ti.
Es la primera vez que la traes aquí.
Mañana es su cumpleaños, es una sorpresa.
Ella lo sabe.
¿Eres una viciosa?
¿Y tú eres un pervertido?
¿Te vas a casar con ese tío?
Tiene gracia, esta boda joroba a todo el mundo.
¿No ves que está totalmente desequilibrado?
¿Eres un ejemplo de estabilidad?
Desconfíe de ella, lleva el vicio en la sangre.
¿Te divierte?
Me divierte y me excita.
¿Cree que podremos evitar el escándalo?
Depende de quién salpique, señora Godans. Soy yo quien te merece.
No es tan sencillo.
Una chica cortada en dos.
No hagas caso a nadie, ni siquiera a mí.
¿Qué puede decir?
Cosas que no quiero que escuches, créeme.
Contaré la verdad.
Será solo tu verdad.
Para terminar, y antes de hablar de el último de los estrenos seleccionados, vamos a recordarle las distintas películas de las que pueden disfrutar en cartelera, si tienen la suerte de que aparezcan, claro. Nos llama la atención La isla de las almas perdidas, una película de Nicolas Arcel. El reparto es un reparto que no lo voy a decir porque no, nadie se va a acordar de los nombres, y hay que decir que es una producción danesa, sueca y alemana, que es una película que yo creo que a la gente joven les va a gustar mucho porque es una película de aventuras. Luego, por otro lado, tenemos El cielo dividido, de Julián Hernández. El reparto lo compone Miguel Ángel Hope, Fernando Arroyo, Alejandro Rojo e Ignacio Pereda. También tenemos Sultanes, de Alejandro Lozano, y el reparto los componen Jordi Mollà y Ana de la Reguera, entre otros. Y por último, Una noche para morir, de Nelson McCormick, interpretado por Brittany Snow, Scott Potter, Jessica Straub y Dana Davis. Y ahora, si os parece, vamos a hablar de Sentencia de muerte, una película del año 2007, un cine estadounidense dirigido por James Wan, que sobre todo es conocido por la película Saw, que tuvo bastante éxito. El reparto lo componen, entre otros, Kevin Bacon, que Kevin Bacon es un actor que destacó en la película El hombre sin sombra o Mystic River, y también ha participado en largometrajes muy taquilleros como Algunos hombres buenos o JFK. Ha declarado este actor algo que me parece digno de un gran actor, desde luego, que es que dice que no está dispuesto a renunciar a ningún papel. Y eso yo creo que le honra. Por otro lado, tenemos a Kelly Preston. ¿Tú qué nos ibas a decir de Kelly Preston?
Hombre, pues esta chica me sorprendió bastante en la comedia Enredos de familia. Una cinta muy recomendable. Aunque la hemos visto también, por ejemplo, en Adictos al amor o Entre el amor y el juego.
Y ahora, el argumento. ¿Nos puedes contar de qué va la película, por favor?
Cuenta la historia de John Hume, un tranquilo hombre de familia que ve en su vida truncada cuando presencia el brutal asesinato de su hijo a cargo de una banda de criminales. Tras ver cómo la justicia deja en libertad a los responsables, Hume jura venganza y comienza a perseguir y eliminar metódicamente a todos y cada uno de los implicados en el asesinato.
¿Listos, chicos? Brendan Hume, has ganado el premio al mejor jugador. ¡El número uno! ¡El número uno! ¡El número uno!
Hola, cariño. Solo quería decirte que nuestro hijo ha decidido irse a Canadá a jugar al hockey. Te quiero y estaremos ahí enseguida. ¿Eh? ¿A dónde vas?
Necesito beber algo.
Bien, pero date prisa. Quiero llegar pronto a casa.
De acuerdo.
¡Al suelo!
Puedes hacerlo. El número 5.
Mete a ese animal en la cárcel.
Quiero que le encierren el resto de su vida. El único testigo es usted. Solo tenemos su palabra.
Caso desestimado. Señor Darley, queda usted en libertad.
¿Te estás quedando conmigo?
Tu hermano Joe está muerto. Yo digo quién vive, yo digo quién muere.
Voy a por el resto de tu familia.
Acabas de firmar su sentencia de muerte. Me da igual lo que me pase a mí, pero ellos tienen que estar a salvo.
¡Cabrones!
¿Cómo puedo detenerlo?
Se ha iniciado una guerra. Que Dios le ayude.
Necesito armas.
¿Tienes dinero?
La música de tu vida.
Ahora en nuestra sección de bandas sonoras vamos a hablarles de Mason Dering. Hay que decir que fue el abogado de John Sayles, el director, durante el rodaje de una película. El director escuchó las grabaciones que había realizado el entonces letrado y le ofreció componer la música de la película por $700. En su segunda película, John Sayles volvió a ofrecerle el puesto de abogado y compositor. Mason Dering rechazó el primero pero aceptó el segundo y desde entonces ha compuesto la música de todas las películas del director. Por último, decir que fundó la discográfica Dering Records, y a través de la que publica sus bandas sonoras y otras composiciones. Y ahora vamos un poquito con su biografía.
Mason Dering nació el 21 de septiembre de 1949 en Filadelfia, Pensilvania. Es un músico y compositor de partituras para el cine y la televisión. Ha trabajado en casi todas las películas dirigidas por John Sayles, adaptando su estilo para adaptarse al periodo en que la película se desarrolla.
Él comenzó a tocar la guitarra en el séptimo grado y formó un grupo de rock llamado The Skids el año siguiente.
Después de la universidad, tocó y grabó con bandas en torno a la costa oriental. Enseña en los cursos universitarios y continuó sus estudios en música y en derecho. Asimismo, continuó trabajando en la música.
Ahora les pido que cierren los ojos si es que van conduciendo y escuchen un fragmento del secreto de las islas de las focas.
Couple is also the start of Kanwa. I can't watch you more, you're more than my father. sorga mucho po quello romago ma come se ciò ma scoiro non madre richiama ma è la ronda in ogni this couple is thought of old man a while ago might have imagined yet couple is also the start of gone wild.
What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds.
Cantando bajo la lluvia.
Dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane.
Y ahora recordamos que estamos pidiendo que os mojéis, sobre todo para que elijáis a uno de los dos sacos de músculos más importantes de la historia del cine. Por un lado tenemos a Arnold Schwarzenegger y por el otro a Sylvester Stallone. Debes indicar tus preferencias y cuáles son tus películas favoritas. Para ello puedes escribir a directoalasestrellas@radiocine.org. Repito, directoalasestrellas@radiocine.org. Y ahora, con motivo de la preparación de la película American Dreams, una película de Sofía Coppola, hemos decidido elegir a esta mujer en nuestra biografía, una mujer de cine que tiene una familia de cine.
Nació el 14 de mayo de 1971 en Nueva York. La directora, guionista, productora, actriz y diseñadora de vestuarios estadounidense Sofía Coppola es hija del afamado director Francis Ford Coppola y de Leonor Coppola. Su abuelo es el compositor Carmine Coppola, su primo es el actor Nicolas Cage y su tía la actriz Taya Shiri. Tiene tres hermanos.
Nacida en Manhattan y desde niña inmersa en la industria cinematográfica, Sofía apareció en una película por primera vez como bebé en El Padrino, título dirigido por su padre.
Años después, y en ocasiones acreditada como Dominó, intervino en otro film de Francis Ford Coppola, como El Padrino 2 en el 74, Rebeldes en el 83, La Ley de la Calle también en el mismo año, Cotton Club en el 84 y Peggy Sue se casó en 1986.
También formó parte del reparto del corto dirigido por Tim Burton, Frankenweenie. En el año 1989 escribió su primer guión, colaborando con su padre en el texto de un segmento de la película Historias de Nueva York. También se ocupó de diseñar el vestuario, tarea que también haría para El Espíritu del 76, comedia retro escrita por su hermano Roman y dirigida por Lucas Reiner y protagonizada por David Cassidy y Olivia Dabo.
La película, que recreaba la década de los 70 con humor, también incluido en su reparto a los hermanos McDonald y líderes del grupo de Dogs Cross, íntimos amigos de Román y de Sofía, que aparece a desnuda en la portada de uno de sus LPs, Third Eye.
En 1990 intervino con un papel importante en El Padrino 3, recibiendo un sonado varapalo crítico por su interpretación como Mari Corleone. En el año 1998 debuta como director al estrenar el corto Like the Star, o Lick the Star. Un año después contrajo matrimonio con el director Spike Jones, pero la relación terminaría a finales del año 2003.
Con Las Vírgenes Suicidas, una agridulce fabulación sobre el destino de un grupo de hermanas, reveló un destacado talento para la creación atmosférica y la indagación psicológica, en ambientes de carácter lastimero, confirmado con su segundo film, Lost Installation, una película protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, que le valió un Globo de Oro al mejor guión y a la mejor película de comedia.
También en el año 2003, Sofía Coppola creó y produjo la serie de televisión Platinum, centrada en dos hermanos que poseen un sello discográfico de hip-hop. Con la nominación como mejor directora por Lost in Translation, Sofía fue la tercera mujer y la primera estadounidense en la historia del cine en ser nominada en esta categoría al premio Oscar.
No tendría la fortuna de conseguir el galardón, pero logró un Oscar al mejor guión original. Fue pareja sentimental del director Quentin Tarantino. Su actual novio es Tomás Mars, el cantante del grupo Phoenix.
María Antonieta, con el protagonismo de Kirsten Dunst, es su última película estrenada. Y como cita o frase de esta mujer, hemos querido destacar la siguiente: se te considera superficial y tonta por estar interesada en la moda, pero creo que uno puede tener fondo y estar igualmente interesado en la frivolidad.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Molto bene, aquí una tarde más para compartir otra película contigo y con nuestros oyentes. ¿Y tú qué tal estás?
Yo bien, pero a ti te veo muy italiana, ¿eso por qué será?
Sí, porque hoy voy a hablar de Amacord, un largometraje del gran Federico Fellini, un hombre con gran sentido del humor y con gran capacidad para describir a la sociedad italiana.
¿Qué es lo que cuenta?
Bueno, pues todo empieza en un pequeño poblado italiano al borde del Adriático, en los años 30. En el corso se encuentran cada noche los niños de la escuela, los notables barrigones y las muchachas maquilladas. Tita, un chico de mirada vivaz, se escapa a menudo de la guerra familiar para descubrir mundo. En esta atmósfera tan particularmente italiana nos encontramos a un acordeonista ciego, a una estanquera muy bien dotada o a una religiosa enana. Se critica también al fascismo y aparece un misterioso trasatlántico. También nos encontramos con agitadas veladas en el cine, todo ello aderezado con la muerte de la madre del protagonista.
Oye, eso que me cuentas está muy bien, pero yo quiero que me digas qué significa el título de la película.
El peculiar título proviene de la expresión «am accord», que el dialecto romagnolo significa yo me acuerdo. Fellini sacó esta expresión de un poema de Tonino Guerra, que es el guionista del film.
Sí, tienes toda la razón. Es que esta historia pretende recordar una época. Además, pienso que tiene que ser autobiográfica.
Sí, Víctor. Según dijo Gilbert Salachas, esta cinta habla de la Italia perezosa de ayer, de hoy y de siempre. Dócil a la autoridad oficial, incorregiblemente pasiva y predispuesta a no importa qué dictadura.
Ahora vamos a la descripción de los personajes. A mí me gusta en especial el personaje de la gradisca, la mujer más atractiva del pueblo, que sueña con casarse con un príncipe azul y que trae de cabeza a todos los chavales del pueblo. ¿Qué nos puedes decir tú de los actores?
Bueno, pues comentar que los actores, Pupela Mayo en el papel de Miranda y Armando Brancha en el de Aurelio, son muy destacables. En realidad son como todos los personajes de Fellini, caricaturas vivas. No nos podemos olvidar de ciertos personajes como de la Volpina, que es una prostituta ninfómana, o de todos y cada uno de los profesores con sus manías y paranoias. Y también destacar que el grupo de jóvenes protagonistas es retratado con cariño y comprensión.
En lo referente a las escenas, hay desde luego una memorable, en la que nos encontramos con el abuelo, que perdido en la niebla, al lado de su casa, cree haber muerto, y dice, ¿es así la muerte? ¿Tú cuál escena destacarías?
Pues yo destacaría tres. La visita familiar a la casa de campo con el pariente que había salido para la ocasión del manicomio y que acaba con él subido a un árbol y gritando desesperadamente «Voglio una donna», que significa que quiere una mujer, y que está magistralmente interpretado por Ciccio Ingrassia, que era la pareja cómica de Franco Fracci. También la escena iniciática con la estanquera y por último la conmovedora despedida final con la fiesta de boda en la playa y la música del acordeonista ciego.
Por último, ¿puedes recordarme algún secretillo que desvelen tus fuentes?
Sí, por supuesto. En este caso te contaré que durante la construcción de los decorados y la realización del film, los trabajadores comenzaron a identificar esa ciudad como Rimini, pero Fellini se negó a admitirlo hasta después del estreno del film. Algunos paisanos suyos se sintieron ofendidos al identificarse en las fotos que se proporcionaban a la prensa. También comentar que por tal de preservar la intimidad del desarrollo del producto, Fellini mandó que los comunicados de prensa se dijera que la película se iba a titular Il Uomo Invaso, que iba a ser una película de ciencia ficción.
Ah, se me olvidaba. ¿Puedes decirme cuántos premios ha recibido?
La verdad que muchísimos, como por ejemplo un Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, un ZEC Award como Mejor Película Extranjera, un David como Mejor Película, un French Critics Award, tres Silver Ribbons, Mejor Director, Actor e Historia y un NBR Award, entre otros.
Molto grazie, señorina. Buona sera.
Molto grazie, cavalieri. Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
De vez en cuando, el mundo del cine nos sorprende con perlas de la categoría de Lars y Una chica de verdad, una producción estadounidense que recuerda a los clásicos de los años 40. Cuenta la historia de un chico tímido, desencantado y desilusionado de la vida que participa en la celebración eucarística casi por rutina. Karen, su cuñada, hace todo lo que está en su mano para devolverle la chispa de la vida. Pero todo cambia de forma repentina cuando Lars, este chico introvertido del que estamos hablando, se enamora de una muñeca de goma que conoció en internet. Desde ese momento, algo cambiará en ese pequeño pueblo. En cuanto al reparto, hay que decir que están espléndidos todos y cada uno de los actores que participan. Ryan Gosling representa al típico hombre retraído y solitario que se siente incapaz de mostrar sus sentimientos a nadie. Como dato curioso, el actor recibió ayuda del equipo para facilitarle el difícil trabajo de hablarle a un trozo de plástico. Cuidaron de la muñeca como si fuera una persona de carne y hueso. Incluso la trataron como una auténtica actriz, puesto que la vestían en su caravana llevándola al plató solo en las escenas en las que participaba. Por otro lado, la actriz Emily Morton representa a la esposa del hermano de Lars, la cual luchará para sacar del pozo a su cuñado. Hace un papel entrañable que difícilmente se podrá olvidar. Paul Schneider tiene una actuación notable como hermano del protagonista. La dirección corresponde a cargo de Craig Gillespie. Me ha sorprendido gratamente el salto de calidad de este hombre que ha pasado de dirigir La burda cuestión de pelotas a este interesante largometraje. El realizador combina de manera casi magistral diálogos con silencios muy significativos, que explican la idea de la incomunicación tan propia de la sociedad occidental, tal y como han reflejado algunos grandes directores mexicanos como Iñárritu con Babel o Enrique Beñé con Dos abrazos. También consigue contar las fases por las que pasa toda relación de pareja, mediante la relación entre Lars y la muñeca, lo cual da un toque de humor muy particular. Además de todo, y ahí está la grandeza de esta obra del celuloide, presenta un pueblo mágico, donde desde la psiquiatra, pasando por el pastor de la iglesia y hasta el albañil, se vuelcan para colaborar en la sanación de su vecino. Este film ofrece una clara visión esperanzadora y trascendental, que utiliza como eje fundamental la idea del compañerismo frente al individualismo. Y esta frase creo que lo define perfectamente. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El guión corresponde a Nancy Oliver y está muy bien armado. Esta escritora consigue contar una historia original y fresca con una visión optimista. Evidentemente, el libreto bebe de las fuentes del cine de los años 40, recordando en especial a la fórmula Kaprinsky, es decir, el tándem formado por Frank Capra y Bob Riskin. Por otra parte, su estructura se asemeja a algunas cintas de los grandes del cine nórdico, aunque salvando las distancias, también hay que decirlo. Esas películas que hacían sufrir al espectador hasta el último momento y que, en el último momento, se produce un giro inesperado que lo cambia todo. Pues ese es más o menos el esquema de la película. En lo referente a los aspectos negativos de este relato del celuloide, estoy convencido de que muchos aficionados al cine pensarán en sus personajes, que quizás sean demasiado blancos y dispuestos siempre a colaborar, y puede que salgan defraudados. Pero en mi modesta opinión, pienso que para hablar de tristezas ya tenemos la vida real y multitud de películas desesperanzadoras. Además, esta cinta es una gota de agua en la inmensidad del océano, que nos puede ayudar a ver la luz en momentos de oscuridad personal. Tal vez existe otro punto que pudiera molestar a muchos espectadores, y es ciertos silencios eternos, que pueden parecer eternos, aunque yo los creo necesarios para explicar esa realidad. El único defecto, y este es el defecto que yo le veo, es que la música podría haber jugado un papel más importante. No obstante, pienso que ha sido intencionado claramente por parte del director y con la finalidad de no robar protagonismo a la historia. Para terminar, habría que decir que es un largometraje para personas que les gusten los temas profundos y que requiere cierto esfuerzo intelectual para seguirlo. De todas formas, resulta imprescindible su visionado para entender una faceta de la sociedad norteamericana. Le doy un 9. Ahora vamos a dar paso a nuestros profesionales del mundo del cotilleo, que hoy además nos traen una sorpresa. Hola Antonio Peláez, con Z. Hola Maite Barceló, con O. ¿Estáis por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Bueno, que recogemos ya la mesa, ¿no?
Bueno, mira, sí, porque se me echa el tiempo encima y luego...
Pero tú, lo que no hemos comentado, te he dicho que... ¿Sabes quién es esta niña, la Kirsten Dunst?
No.
Es que yo te hablo así, es una rubia.
Claro, que pero yo, es que no rubias,
me acuerdo. La Kirsten Dunst salía en Entrevista con el vampiro, pero esa película seguramente tú no la hayas visto.
Ah, no tengo ni idea.
Pues sí, salía en Wimbledon, una película que era muy mala que tampoco has visto.
No.
Bueno, que está la pilla borracha.
Ay, que
los de Hollywood están todos estos, como hemos visto aquí en las noticias, que están así todos mal y no quieren que le saquen en... Bueno, la que no quiere que la saquen es Thelma Ortiz, pero eso no tiene nada que ver.
¡No!
Que, además, Thelma Ortiz no ha salido en ninguna película, ¿no?
No, pero esa chica, ¿qué le pasa? Que ahora tiene que hacer también lo de las otras esas que lo ponen presa o que tiene que redimirse.
A ver, yo te voy a explicar porque esto en realidad yo te lo cuento porque a ti la que te gusta mucho es la Witherspoon.
A mí la Witherspoon me fascina.
A ti la Witherspoon te gusta mucho, la R.S. Witherspoon.
Sí.
Pues la R.S. Witherspoon estaba casada con un tal Ryan Phillippe.
¿Sí?
Que estuvo a punto de suicidarse cuando ella le dejó por Jake Gyllenhaal.
Ah.
Que Jake Gyllenhaal es el cowboy gay.
Ah, sí, ya.
Eso.
Sí.
Y
una tonta que así ella, porque tiene una pinta de maricón que no puedo ver.
Bueno, pues no sé, será que buen actor, pero
el caso... A mí ya se me quedó lo de la película, esa ya no me lo quita nadie.
El caso es que Jake Gyllenhaal, antes de estar con la Witherspoon, estaba con Kirsten Dunst. Y Kirsten Dunst decía a sus amigas que era una chica muy formal y muy seria, pero que Jake Gyllenhaal le metió a ella en el mundo del alcohol y hasta de las drogas.
¡Ay, por Dios!
Y que ahora, como está deprimida porque no está con él, y se fue incluso a una clínica de rehabilitación, pues se mete alcohol y drogas.
¡Ay, ay, bueno, bueno, bueno!
Y mientras tanto se va a deprimir más porque es que parece que se casan, por fin.
¿Ah, sí?
Te conté yo que la Witherspoon le dijo que no.
No, yo no sabía eso.
¿No te había dicho que la Witherspoon le había dicho que no? Pues él le pidió matrimonio, fíjate tú, que se conocían poco. Le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y él dijo, no. Porque acabo de romper el matrimonio, no me voy a casar contigo.
Bueno, vamos.
Con un niño muy mono, con Ryan Phillippe, formamos una pareja muy bonita. Y hubiera formado mejor pareja conmigo, pero ella no lo sabe. Y el caso es que esta gente, de todas formas, del mundo de los cines está muy, muy mal.
No, no es que está mal, es que es otra forma de entender la vida.
Sí, pero muy
que
bien.
Yo no lo entiendo, pero bueno, hay que respetársela. Pues, yo no sé si sabes lo de Liv Tyler esta.
Pues
Tyler.
Yo te decía que estos iban a casar, Liv Tyler, ¿qué le pasa?
Pues mira, que después de lo de tiempo que lleva, porque además es una chica que muy maja, a mí me la encuentro muy mona.
Pero al final se iba a operar, acuérdate, que se iba a hacer...
No
como
lo creo, eso son...
Que sí, que dice que estaba muy rellena y que se iba a sacar grasa, aunque las últimas fotos que usted...
Pero si es que quedaba muy mona, rellenita.
Sí.
Bueno, pues
pero
nada.
Tampoco está tan rellena.
Que parece que se separa del marido, mira qué pena.
Ah, pues...
Que es el británico este, Royson Langdon.
Ah.
Y tiene los niños y todo, que bueno, un hijo que lo tuvo de ya normal, porque lo tuvo después de que se casó y todo, así que
claro.
Fíjate qué bien.
Claro, porque es que ahora la moda es tenerlos sin casarse
o
casarse
no
después.
No sé si me tiro.
Yo te voy a contar, tú sabes que a mí me gustaba mucho una chica llamada Jessica Alba. Jessica Alba, ¿la ubicas?
Pues yo
esta
no.
Es esa hispana que va de rubia, pero en realidad moreno, tiene antea morena.
Ah, ya sé.
Ya sabes.
¿Qué le pasa
pues
a esa?
Ya sé que es una chica que no te
iba
a ti, pues...
No. A mí las que te van a ti, no les veo yo así.
Es
como
que, no,
años.
Es que, pues ahora menos. Porque resulta que ella ha dicho que parece que el niño que va a tener fue casi un accidente.
¡Ay, por Dios!
Dice que Dios. Dice no puedo decir que haya sido un accidente porque uno es consciente cuando tiene relaciones con cuidado Dios. Y cuando no.
Pero entonces,
pero...
¿está como la Cherie del inglés? Que también el niño fue un accidente en Balmoral, ¿no?
Ah, sí.
¡Ay, qué cosa!
Pero que... Espérate, voy a rellenar el agua. Y que... Entonces, que claro, pues que propiamente no se puede decir eso. Vale, ya está. Ay, ¿para qué pongo agua si la vamos a dejar?
Pero déjalo,
no sé. Bueno, pues que, pero que eso. Y que ella nunca ha pensado que hay que llegar virgen al matrimonio o que es necesario estar locamente enamorada para tener sexo con un hombre.
Bueno, mira.
Luego ha declarado.
Las historias no me interesan, ¿eh? Como
luego ha declarado...
como sigas por ahí.
Eso sí.
Ya, yo
no,
empiezo
pero...
a hablar de lo mío, que es más interesante.
Pero luego lo que sí he dicho es que, claro, por eso queda muy mal, porque lo que luego sí que he dicho es que ella está locamente enamorada de su marido, ¿sabes? O sea que. O sea que. Eso. Pero vamos, que hay algunos que. Hay algunos que. Tú sabes de alguien que. Sí, que hoy en día ya la gente no se casa.
Ah, bueno, la Scarlett esta Johansson, que a mí también me cae bastante pesada, ¿eh? A ti yo sé que te cae muy bien.
Es que, de verdad.
Pero. Ahora esta se casa con el Alanis Morissette.
No, con Alanis Morissette no, que es una mujer. Y allí no se puede. Con el ex de Alanis Morissette, ¿no?
¡Ay, ay, el Ryan este reino!
Sí, tiene nombre de rollo de cocina.
Pero es que está Scarlett Johansson hace una película muy horrorosa con que la del Woody Allen. Y yo todo.
Ay, pero ¿por qué es horrorosa? Si también me han puesto como...
Sí, pero yo por ahí he leído que parece que se besan todos. Y hasta ella parece que se debe morrear con la niña esta tonta de la Penélope.
Bueno.
Así que ya esto me sienta fatal.
Bueno, pero
lo dejaremos.
Hay actrices que se... ¿Y qué tal te cae Cameron Díaz?
Bueno, porque... Cameron Díaz no me caía mal del todo.
¿Eh?
Pero yo prefiero, bueno, pero ya te lo comentaré. Tú coméntame, yo prefiero la Halle Berry, esa misma.
Cada año que pasa se ve mejor. Ella dice que tiene 35, o sea, que está de mi edad. Lleva ya como un año casi sin novio. Ha tenido muchas parejas, pero lleva ya como un año. Yo le puedo mandar alguna carta a ver si cuela. Porque dice que... ahora se siente más fuerte, con más confianza, y que la belleza, dice, viene de adentro, o sea, que debe ser de que toma algo con bífidus o sí.
Debe ser.
Y lo único que
debe
me molesta...
Debe ir bien al baño, debe ir bien,
sí,
al baño.
Sí, sí. Lo único que me molesta es el acné. Dice, tengo 35 años, ¿cuándo va a dejar de aparecer?
Ah, sí, ella se le nota que tiene un cutis bastante. Sí. Mira, en cambio la Liv Tyler, esa... ¿Se dice así, Liv Tyler?
Sí, sí.
Esa se le nota que tiene una piel fina, fina. Mm. Pero la Cameron Díaz es una mujer que debe segregar como bastante grasa en la cara, fíjate.
Ah.
Sí, y entonces por eso es que tiene lo de...
Claro.
Que es con una edad que no tendría que tener, pero ya
sí,
ves.
Sí. ¿Y eso les ocurre a las actrices de tez oscura? No, las que tienen...
No, ella no tiene la tez
oscura. Las de color, no, pero te estoy poniendo ejemplo. Por ejemplo, actrices negras, como el caso de la que me comentaba Halle Berry.
Halle Berry.
Que
la...
yo creo que el...
Tiene la piel...
Tiene un cutis mejor, ¿no?
Sí, la piel de ellas es mucho más dura, ¿eh? Y no somos racistas ni mucho menos.
Sí, sí, sí.
Pero es que tiene una piel distinta.
Claro, sí, sí.
Pero en cambio, parece que no segregan esa grasa. No tienen eso. La Halle Berry se casa.
Sí.
Ha tenido, parece que dos matrimonios. Fíjate, dice que ahora va a volver a pasar por la vicaría. ¿Qué vicaría? Tú me contarás de qué vicaría. Pero bueno, pasará por el registro, no sé cómo se llame.
El civil. Sí, no, porque por el mercantil, ¿no?
Bueno, pues eso. Y que se casa ese muchacho, me parece que...
Pues si le casa un alcalde como el de Nueva York, pues imagínate.
Gabriel Aubry, y me parece que es más joven que ella.
Sí.
Creo que es... Pero una diferencia que no son dos años, que es cuando da lo mismo. No, no da lo mismo, pero bueno, no está tan mal. Pero esto me parece que ya son como ocho.
Bueno.
Pero, mira...
Pero ella ya ha conseguido.
Sí, sí, no, ella se mantiene muy bien. Y mira, es una chica que yo le encuentro que tiene... Es, a mí me gusta esa chica. Y eso que el pecho lo tiene operado.
Sí.
El pecho lo tiene.
Bueno, la que dice que no se ha operado nunca. Va, Cameron Díaz, no te he dicho, se me ha ido. Que dice que no se ha operado nunca. Que solo cuando se operó la nariz era porque se había tenido un accidente de surf.
Bueno,
o sea que
vamos a creer.
Vamos a ver. Y ya yo puedo terminar. Cuando se casan, bueno, tienen hijos. Últimamente los tienen antes o después. Bueno, lo de tener hijos no tiene nada que ver con casarse. Bueno, perdona, mamá.
¿El mantel quién lo va a quitar?
Mantel, espérate, que quito las pastillas, ¿no? Esto que es, las pastillas algunas son mías, que se
pues
sepa
sí,
también.
Pues, sí.
Pues que Paris Hilton dice que está preparada para tener niños. Madre, porque cuida a sus animales como si fueran.
¿Ves lo que te iba a decir? Que tenga perros, pero no niños.
No, si perros tiene, creo que eran como 23, con lo cual es ilegal en el estado de California.
Qué barbaridad, pero bueno, bueno.
Pero que dice, creo que tengo mucho amor para dar un bebé.
Madre mía.
De hecho, dice estar orgullosa de ser ya la madre de su perra Tinkerbell.
Bueno.
Yo no sé lo que hace usted para ser la madre del perro.
Esto es un caso.
Dice, la gente cree que hay mucha diferencia entre criar niños y animales, pero no es así.
¡Ay, por Dios! Pero tú te imaginas lo que está diciendo que... Bueno, eso.
No sé, que nos
es
da así
mujer...
como doxau.
Es una mujer, pues, que tiene que estar en el escándalo, porque además no se puede frivolizar con los niños, porque no puede ser. Y ella mejor que se ocupe de otras cosas.
Bueno, ¿tú sabes lo de la serie de Oliver y Benji?
No, ¿qué pasa con esa serie?
Que eran Oliver y Benji, pues es que el novio de Paris Hilton se llama Benji. Benji Madden.
Y es de la serie.
No sé, a lo mejor, pero bueno.
Bueno, yo te voy a decir...
Oye, que yo he aprovechado que he grabado todo esto para el programa de Víctor, el de Directo a las Estrellas, ¿sabes?
Ay, mira ese muchacho, o sea, tan que... simpático.
Ah, pues entonces...
Porque por lo menos por lo que me cuentas tú...
Sí.
Además, yo creo que congeniaríamos mucho, tenemos muchos puntos de vista muy parecidos.
Sí, no sé.
Así que bueno, ¿esto está grabado?
Pues sí, está grabado, pues ya nos despedimos, ¿no, mamá?
Oye, no, mira, yo no sé si...
Mamá, Maite Barceló...
No sé si te puedo decir que parece que la Presley ha entrevistado al...
¿A Josh Clooney?
Sí, mira.
Ay,
eso es por lo de... Porque los tienen a los dos en lo de las baldosas esas, o como se diga, ¿no? La cerámica.
No, es una... Pues para Lola, creo. No para Lola, sino para el Ola.
Para Lola, pero sí. Creo que los dos tenían algo.
Ah, sí, es verdad, que se habían conocido por eso. Exacto, sí.
Bueno, hijo mío, bueno, así pues, que esto está grabado.
Vale.
Bueno, pues nada, que
voy.
Se lo hayan pasado bien, y son noticias nuevas.
Exacto.
Adiós.
Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo fuerte a Antonio y a Maite, sin olvidar a Irene y a Carlos. Y por supuesto, les espero la semana que viene en Cadena Radio. Después del indicativo podrán escuchar a dos grandes del mundo de la música, que además han participado en varias bandas sonoras. Son Tim McGraw y Faith Hill. ¡Hasta la semana que viene! Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 7 a 8 aquí en Cadena Radio.
Cadena Radio.
Somos tu radio.
Dancing in the dark, middle of the night, taking your heart and holding it tight. Emotional touch, touching my skin, and asking you to do what you've been doing all over again. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under, this happened by taking your hand. And who I am now is who I wanted to be. And now that we're together, I'm stronger than ever. I'm happy and free. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. And if you ask me why I've changed, all I gotta do is say your sweet name. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under, just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough.